La posición de lo independiente dentro de la industria discográfica es ampliamente considerado como la operación autónoma de una entidad fuera del marco de los principales sellos. La definición de mayor, hablando de multinacionales, ha evolucionado más allá del siglo pasado, desde los primeros conglomerados como Victor, Columbia y Edison, hasta la era post-punk hacia finales de los años 80. En ese momento, grandes imperios discográficos EMI, Sony, BMG, Polygram, UEA y MCA eran dominantes en la medida en que adquirieron un título secundario, los seis grandes. En la primera década del siglo XXI, los principales sellos discográficos habían quedado reducidos a solo cuatro titanes: Sony, EMI, Universal y Warner. En teoría, cualquier etiqueta que no estuviese vinculada a esas corporaciones podía considerarse independiente. En la práctica, un sello discográfico independiente es aquel que no recurre a las grandes para obtener ayuda con su producción, distribución o comercialización. Aunque es posible una visión piadosa, no es necesariamente útil, ya que casi todos los sellos independientes en algún momento han entrado y salido de relaciones con las principales multinacionales. Aunque esto puede haber producido molestias ideológicas, de hecho lo son, para muchos fue un enredo necesario y en varios casos clave para la supervivencia. Dedicamos en Canal Extremadura Radio en 2020 más de una veintena de sesiones White Heat a etiquetas independientes del Reino Unido. Hoy realizamos un resumen de varias de ellas.
I
Lo mejor que salió del punk fue la desmitificación de todo el proceso de producir discos. El lobo con piel de cordero que utilizaba el grito de batalla «Somos independientes» sonó hueco en algunos momentos. Todo aquello tenía muchos ángulos. Existieron sellos independientes que trataron a sus empleados y artistas de una manera totalmente vergonzosa que nunca hubiera sido respaldada por una multinacional. Si no necesariamente debido a escrúpulos morales, simplemente por temor a no cumplir con las demandas legales laborales. Era la era del credo neoliberal de Margaret Thatcher. Por mucho que la mayoría rechazara públicamente tal asociación, estos eran empresarios en el sentido más puro. Los jefes de etiquetas independientes estaban separados de esa retórica únicamente de manera ocasional, y algunos no estaban separados en absoluto. Aquello fue un periodo de extraordinaria innovación, de toma de oportunidades aprovechadas y errores ruinosos. La historia del cártel, por ejemplo, distribuidor británico de sellos independientes, representó un intento específico y altamente politizado de forjar un camino completamente nuevo para la industria discográfica. Que su desenlace fuera ignorado no restaba valor a las intenciones con las que comenzó y al profundo impacto que tuvo en la democratización de la música durante los años 80. Más de una voz sabia dentro de este contexto postulará que la mayoría de la buena música de las últimas décadas comenzó o fue inculcada por sellos discográficos independientes. Esto es así y bajo nuestro punto de vista no hay discusión posible. RCA Victor y su aliado Columbia, en los primeros años 20, de ahí en adelante, disfrutaban de un éxito sin precedentes en una industria que aún no estaba amenazada por la llegada de la radio. Lo que haría sería abrir oportunidades para una serie de pequeñas empresas para ingresar en el campo de la grabación, llevando al mercado nuevos tipos de productos a nuevas audiencias. En el proceso, los precios se redujeron en muchos puntos de venta diferentes, como la venta por correo, tiendas especializadas y los populares discos de 5 y 10 centavos.
that leads you to a stone that says your mother died, your mother died. Kneeling by her cross, the words they come to life, you open up inside and start to cry. Shadows that are falling are merely angels calling. Shadows in the evening say something's got to give. The way you live, this cloud of darkness, it must live. You can't be so sure. A sailor man has never got you anywhere, not anywhere. So I say to you, be honest and be loyal. See what fate can do, what fate can do. Shadows that are falling are merely angels calling. Shadows in the evening say something's got to give. The way you live, this cloud of darkness, it must lift. You are on your own. Your father's never there. He leaves you all alone. On your own. So you come to town, you shelter behind stories of your own design. They're all in your mind. When you saw me coming, you always start and run. Stones are from afar, they always reach the mark. Down an August park, the light is fading, trees are shading you from view. I can't see you. When you learn that no one is against you, we're all on your side, your time will turn. Shadows that are falling on me. Shadows in the evening say something's got to give. The way you live is kind of darkness, it must live.
Desde 1920 en adelante, Genetsch, una compañía clásica desde los últimos años 10 hasta finales de los años 40, con artistas de la era del jazz y el swing como Louis Armstrong, King Oliver, Paul Morton o Hoji Carmichael, entre otros, había establecido su planta de prensado para fabricar sus propios productos y los de otros sellos independientes, con millones de discos publicados cada año que cubrían una amplia gama de estilos, desde sinfonías hasta vodevil. Después de aquellos nombres de la era del jazz y el swing, Genetsch se especializaría en artistas de hillbilly, como Gene Autry. Los discos se publicaron para un mercado juvenil, a menudo permitiendo la expresión de artistas que habían sido ignorados por las grandes compañías. Su negocio operaba con márgenes mucho más ajustados y con presupuestos promocionales limitados. Se alentaba a los artistas a grabar su propio material en lugar de grabar versiones de éxitos establecidos. Thank you. Los hombres clave en las grandes incluyeron a Fred Gaisberg en Victor y más tarde el legendario John Hammond en Columbia. Gaisberg alentó a los compositores y estrellas de ópera como Enrico Caruso y al compositor británico Edward Elgar a realizar sus primeras grabaciones. Hammond, uno de los hombres más influyentes de la música norteamericana, fue un marginado de Yale que alimentó las carreras de artistas desde Count Basie hasta Bob Dylan. Estos eran hombres de la música en el sentido clásico, expertos en sus campos y con pedigríes de larga data. Por el contrario, el personal de Greenwich tendría que detener las sesiones de grabación cuando pasaran los trenes y grabaría a cualquier artista, independientemente de la raza, que sintieran que les proporcionaría un éxito. A mediados de los años 20, Greenwich, compañía fundada en Indiana, estaba prensando más de 3 millones de discos anualmente. Sin embargo, la depresión golpeó con fuerza y en 1932 se vio obligado a cerrar sus puertas, junto con otros sellos como Grey Gould y Emerson, cuando Victor y Columbia se dedicaron a grabar música hillbilly y negra y la popularidad de la radio despegó. Los tiempos fueron lo suficientemente difíciles como para que incluso RCA Victor considerara cerrar su protegido discográfico, mientras que varios sellos independientes se fusionaron con American Record Corporation, que posteriormente adquirió Brunswick y luego Columbia.
When you're walking along the road, carrying the heavy blues baked in a pie, and you feel like running away, well, it's easy to run if you don't have too much to say. Like a hobo, and you don't know where you're going. Well, that's okay. If you don't want to stay, you've got to find out what you're knowing. Like a hobo, like a hobo, with his collar turned up to the wind and the rain and the snow, like a hobo. Like a hobo. The hobo on the railroad
el otro lado del charco, en Reino Unido, el primer sello discográfico independiente no solo se divorció de los instintos comerciales de sus contrapartes norteamericanas, sino que se opuso diametralmente a los principios del capitalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la etiqueta Topic fue liberada de la WMA, Workers Music Association, fundada en 1936 para llevar una vida como entidad independiente. Ewan McCall, padre de la tristemente fallecida en 2000 Kirsty McCall, Paul Robson y Pete Seeger, fueron destacados artistas de Topic, al igual que el actor Michael Redgrave del Unity Theatre, padre de la actriz Vanessa Redgrave. El catálogo era abiertamente político, con varias versiones de la Internacional, así como material revolucionario ruso, irlandés e inglés, canciones de internacionalismo y solidaridad. Algunos de aquellos números son perennes, como The People Soldiers, Los Soldados de Turba, canción interpretada por escoceses que lucharon en la Guerra Civil Española en apoyo a la Segunda República y contra el fascismo imperante. Otras fueron definitivamente de su tiempo, como la canción del aviador soviético y el conjunto central de canciones y música de la Unión de Trabajadores del Hierro de Hungría, canción de los conductores de tractores de Desk, Hungría, canciones de lucha y apoyo a la clase y la causa obrera.
Enough to pay the rent, kept thinking one day we're gonna make it, but we never did make it, we never did make it. What's left of us at the end of the ride, photo letters and lies, if no one is true, not even me and you, we're in a world of lies. If no one is true, not even me or you, we're in a world of liars. It's a world of liars. Box plays, you're killing me with kindness. I fell for that, I always do. I can feel myself going under. Oh, that's how it gets lately. Oh, that's how it feels lately. What happened to the life that we knew? Whatever happened to us, no one is true, not even me or you, we're in a world of lies. If no one is true, not even me or you, we're in a world of lies. It's a world of liars, and we're always at each other's throats. It proves how much you care. And didn't we care? And didn't we care? And didn't we care in a world of lies? Thank you. waterfront, the neon bars. I know these places backwards. If melancholy takes your hand, that's what you'll wake up with. Once in a while, maybe. Once in a while, maybe. What happened to the life we knew? Whatever happened to us? If no one's true, not even me or you, we're in a world of lies. If no one's true, not even me or you, we're in a world of lies.
La etiqueta Topic publicaría más de un trabajo del veterano Buddy Guthrie en Reino Unido. El tema continúa hoy en día, ya que el sello independiente más antiguo aún existe, con una lista de artistas como Lisa Carthy, su padre Martin Carthy y John Table, entre otros. El disjockey de la radio pública británica John Peel compró el primer lanzamiento de Topic en 1955 y continuó apoyando la etiqueta hasta su muerte. Su protegido Andy Kershaw lo citaba como el sello discográfico más importante de Gran Bretaña. Trevor Midgley, también conocido como Bow, artista del sello del propio Peel, Dandelion, daba fe de la influencia del sello en el disc jockey. Con la llegada en la posguerra del disco de larga duración, en 1947, estalló la guerra de las velocidades entre Columbia y RCA Victor, con Capitol como la primera de las grandes en admitir lanzamientos en los tres formatos, 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. Con las distinciones mencionadas anteriormente, los años 30 y 40 habían estado dominados por Decca, RCA Victor y Columbia. A esos tres se podría agregar el creciente poder de Capitol, fundado en 1942, Mercury y Metro-Goldwyn-Mayer, ambos en 1946. Stop loving you. La llegada del Rhythm and Blues trajo consigo un grupo de etiquetas más pequeñas y más receptivas. Se apresuraron a detectar tendencias comercial y convencional en una demanda satisfactoria. En los años 30 se fundaron Beacon, Keynote y Exclusive, esta última etiqueta, fundada por los hermanos negros Otis y Leon René en Nueva Orleans, sirvió como medio para distribuir las canciones que habían escrito antes de fundar Clash. Beacon de Joe Davis tenía una lista de primeros artistas influyentes, Savannah Churchill y una Mike Carlyle, pero la verdadera explosión tuvo lugar desde principios de los años 40 en adelante. Las más notables fueron Savoy, de Herman Lubinsky en 1942, Apollo, de Ike Bess Berman en 1943, National, de Albert Ginn un año más tarde, y Aladdin, de los hermanos Messner, en 1945. Estas etiquetas fueron seguidas en el periodo inmediato de posguerra por otras de mayor impacto y señorío: Chess, King, Imperial, Dot, BJ, Speciality, Excello, Meteor, Red Robin y Sun en Memphis. Este mercado en crecimiento coincidió con la migración masiva de los estados del sur a los bastiones industriales del medio oeste y el noreste, y una oleada de optimismo tras el final de la guerra entre una nación civil repentinamente revitalizada, inundada de jóvenes desfavorecidos. Aquí, queridos amigos de White Heat, amigos de Canal Extremadura Radio, esta sesión. Esto ha sido un resumen a varias sesiones que en esta casa dedicamos a etiquetas independientes de Reino Unido.